Começa agora o programa Decifrando o Futuro por la TV Nuevo Tiempo. Que alegria poder saludar a cada um de vocês de diferentes lugares de Sudamérica que junto comigo estamos estudando a Bíblia, a Palavra do Senhor. Porque tu sabes a importância que é ter a revelação de Deus como prática para que podamos sobreviver em um mundo que está cada vez mais difícil, em um mundo que está cada vez mais compleja a vida de los seres humanos. Por isso necessitamos ter segurança em los passos que vamos dar e também a proteção del Senhor. En el programa Descifrando el Futuro estamos estudiando ahora el libro del profeta Daniel. Y hoy, especialmente hoy, vamos para el capítulo número 8, un capítulo sorprendente, donde vamos a entender mejor la continuación del capítulo 7. Si tú no acompañó el programa anterior, yo quiero invitarte para descargar la aplicación de NT Play y entonces hacer una búsqueda en Descifrando el Futuro y encontrar el programa de Daniel capítulo 7. Después de ese programa tú descarga y entonces acompaña para tener la complementación y la visión general que Dios tiene de esta visión. Yo tengo la alegría de recibir amigos y amigas en el escenario. En ese momento sean todos bienvenidos también para profundizar el conocimiento del capítulo 8 del libro de Daniel. Hay una lucha entre el bien y el mal. Una lucha por la adoración. Una lucha que tiene que ver con el santuario celestial. ¿Qué ocurre en ese templo en el cielo? ¿Cuál es el riesgo que tiene la humanidad? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y yo tengo una invitación muy especial para ti porque tú sabes que en Nuevo Tiempo tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Y en esa escuela bíblica tenemos materiales que son muy buenos, riquísimos en contenido y que van a ayudarlo a profundizar su conocimiento de la palabra del Señor y también mejorar su espiritualidad. Yo tengo en mis manos la revista La Cura del Pecado. Son 15 temas basados en las profecías de Daniel y Apocalipsis, donde hay una conversación entre temas del Antiguo Testamento con temas del Nuevo Testamento. Yo tengo la alegría de ser el autor de este material que quiero ofrecerte para que tú puedas descargar en su celular o su equipo ahora, en ese momento. Para eso, tú necesitas ser alumno de nuestra escuela bíblica. ¿Y qué tú debes hacer? Agrega el número más 5512981001460 a su celular y envíanos un mensaje por el WhatsApp. Otra vez, más 5512981001460. O tú puedes acceder al sitio web nuevotiempo.com/escuela bíblica. En la pantalla ahora tú vas a encontrar un código QR. Si apunta a la cámara de su celular, para este código tú serás llevado directamente a nuestro sitio. Tú necesitas llenar un pequeño registro para que puedas ser alumno de la escuela bíblica y entonces recibirá un enlace para que puedas descargar ese material y tenerlo a su disposición. ¿Todo bien? ¿Hecho? Entonces vamos para el tema de hoy en el programa Descifrando el Futuro, porque tú sabes, todo comienza por la palabra. Nuestro mundo está tomado por el pecado. Y es un mundo completamente injusto. Las personas buenas sufren. Y en otras situaciones, las personas malas parecen triunfar. Eso sucede porque el bien y el mal que pasamos no siempre es la consecuencia de las elecciones que hacemos. Podemos hacer una elección correcta y enfrentar dolor. Podemos elegir mal y en un primer momento parecer que está bien, pero no siempre estamos correctos, podemos estar engañados. Llegará el día en que la verdad triunfará. pues sobre los dolores y conquistas de esta vida tenemos asegurada la victoria sobre el pecado, que garantizará la vida eterna a los hijos e hijas de Dios. El capítulo 8 de Daniel está directamente relacionado con el capítulo anterior. En Daniel capítulo 7 vimos el surgimiento de un cuerno pequeño que representaba un poder político y religioso que saldría del Imperio Romano con pretensiones de cambiar la palabra de Dios por la tradición, la ley de Dios por la ley establecida por los seres humanos, las enseñanzas divinas por enseñanzas humanas, y modificaría los mandamientos de Dios. Para continuar el estudio que tuvimos en el programa anterior, vamos ahora a Daniel capítulo 7, el final del capítulo, para después entrarmos en el capítulo 8, porque están conectados los dos capítulos. Daniel capítulo 7, versículos 26 hasta el versículo 28. Daniel capítulo 7, versículos 26, 27 y 28. Está así en mi Biblia. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y obedecerán. Versículo 28, el último versículo del capítulo 7. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Tenemos que olvidar un poco lo que sucede a nuestro alrededor y pensar en qué sucede arriba de nosotros. Sería bueno que miráramos los problemas que tenemos aquí en la tierra desde la perspectiva del trono de Dios. El capítulo 7 termina con alegría y felicidad. Nuestro planeta es un mundo rebelde y lleno de destrucción porque aquí entró el pecado. Adán y Eva, nuestros primeros padres y representantes de la humanidad, abrieron las puertas de este mundo al sufrimiento, la muerte, los desastres, la angustia, el miedo, los traumas y los problemas. Jesús vino para darnos esperanza. La vida que tenemos no es la vida que originalmente Dios había planeado. En Daniel capítulo 7 está escrito que un día todo el mundo adoraría y obedecería nuevamente a Dios. En el capítulo 8, el conflicto se intensifica. El profeta vuelve sus ojos a eventos que ocurrirán en el fin de los tiempos. Pero una vez más, Dios se anticipa y da a conocer los acontecimientos finales de la tierra. En el capítulo 8 de Daniel, los animales usados para representar a las naciones no son más el león, el oso, el leopardo y el dragón. Ahora hay una aparición diferente. Vamos juntos a Daniel capítulo 8, versículo 3. La continuación del texto donde estábamos, Daniel 8, versículo 3, escrito está: alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Versículo 6. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¡Qué imagen! ¡Qué visión! Hoy, una lucha entre el carnero y el macho cabrío. Es presentado en el capítulo 8. El carnero baja su cabeza y el macho cabrío también, y intercambian embestiadas. Es vital que consideremos un punto. El carnero y el macho cabrío fueron animales usados en los rituales del santuario. Dios estaba llamando la atención al santuario. En Israel, si una persona pecaba, debía ofrecer un sacrificio. Tenía que traer un cordero perfecto y sin manchas. ¿Por qué perfecto y sin manchas? ¿Quién estaba representado por el cordero? Cristo. ¿Jesús cometió algún pecado? Absolutamente no. Él nunca pecó, pero se volvió pecador en nuestro lugar al asumir nuestra culpa del pecado. Jesús, el Cristo perfecto, estaba representado por la oveja perfecta, sin manchas. Como pecadores, no podemos enfrentar en el santuario, no podemos entrar en el santuario, no podemos surgir o aparecer en el santuario sin ofrecer un sacrificio. En el segundo compartimiento del santuario está el arca del pacto, con la santa ley de Dios en su interior y querubines sobre la tapa o propiciatorio. Entre los seres celestiales se manifiesta la gloria de Dios. Ofrecemos sacrificios porque fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Compareceremos delante de Dios como culpables pecadores, pero al ofrecer nuestros sacrificios, el peso de nuestros pecados son quitados de nuestros hombros y la angustia de la culpa retirada de nuestro pecho. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es el Cordero de Dios que fue muerto por usted. Su sangre fue derramada por nosotros. En el santuario antiguo, el sacerdote recogía la sangre y entraba en el santuario. Allí, en el compartimiento conocido como lugar santo, rociaba la sangre del animal en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El sacerdote allí era el representante del pecador. Jesús nos representa, y yo y tú, delante del trono del Padre, tenemos alguien que está en intercesión. Usted y yo somos la preocupación al peso de su corazón. Nuestro dolor lo aflige. Él es sensible a nuestros dolores, desilusiones, sufrimientos. Tenemos un representante en el santuario celestial. Una vez al año se realizaba una fiesta especial, la fiesta de la purificación del santuario. El cordero y el macho cabrío eran animales usados para un sacrificio especial hecho en el último día de la fiesta de la purificación del templo o en el día del juicio. En la visión del capítulo 8, vemos juntos el cordero y el macho cabrío, porque Dios está señalando el fin de los tiempos, al juicio final, la purificación del templo. Vamos juntos a la Biblia, Daniel capítulo 8, versículo 20 y versículo 21. Vamos a encontrar más informaciones al respecto del santuario y del encuentro entre el macho cabrío y el cordero. Está así en la Biblia. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 22. Es así, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán, o sea, hay una continuación. Para entender la visión, necesitamos buscar informaciones en la historia. el primer rey de Grecia fue Alejandro el Grande. El cordero representaba a Medopersia, el macho cabrío a Grecia y al primer rey, Alejandro. Los animales del santuario dan evidencia que Dios no está tratando sobre cambios políticos, sino religiosos. En Daniel 2, vimos a Satanás atacando la autoridad de Dios. En Daniel 7, el archienemigo lanza sus ataques contra el reino de Dios. Pero en Daniel 8, el engañador ataca la verdad de Dios al final de los tiempos. La Biblia nos dice que el carnero poseía dos cuernos, uno menor que el otro. Los dos cuernos representan la colisión entre Media y Persia. Y el tamaño diferente significa que Persia es mayor, dominó sobre la Media. Los persas eran más fuertes que los medos y ellos surgieron después como estaba exactamente profetizado. Pero vamos a comenzar un poco más atrás en el capítulo 8. Versículo 4 y 5. Hay algunas informaciones importantes. Daniel 8, 4 y 5 está así. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra. El imperio griego surgió del occidente. El macho cabrío que representaba a Grecia vino sin tocar el suelo. Fue exactamente eso lo que sucedió cuando Grecia derrotó a Medopersia. Vamos al versículo 8 con más informaciones. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables que hacían los cuatro vientos del cielo. Es una complementación que nosotros leemos en el versículo 22. Pero vamos a entender en la historia. Cuando Alejandro Magno estaba en el auge de su fama y conquistas, murió prematuramente, el cuerno grande se rompió. En su lugar, como sucesores, surgieron cuatro generales que hicieron cargo del imperio. Así como el leopardo de Daniel capítulo 7 representa a Grecia, como las alas del leopardo representan conquistas rápidas, como las cuatro cabezas del leopardo representan los cuatro generales del reino de Alejandro, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, también el buey que corre velozmente y no toca el suelo representa a Alejandro el Grande. Uno de esos cuernos, o una de las cuatro divisiones de Grecia, fue naturalmente el líder del imperio, un pequeño cuerno. Ya leímos sobre un cuerno pequeño que Daniel 7 preséntanos que surgió después de Roma. Ahora leemos que de una de las divisiones de Grecia, o región de occidente europeo, surgió un pequeño cuerno. Vean qué interesante en el versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente, hacia la tierra gloriosa. Por lo tanto, Roma pagana comenzó a crecer hacia el sur y al oriente. El gobierno de Roma abre camino al surgimiento de un poder religioso. Lo que sucede en el versículo 9 es un crecimiento horizontal. El imperio romano se esparce por Europa. Y en la continuación vamos a encontrar en el versículo 10. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el sacrificio continuo. Ese no era un poder religioso. No era un poder político, sino era un poder religioso que toca el cielo. Es más que un poder político. ¿Quién es el príncipe del ejército. No hay dudas, Jesucristo. Ese poder se elevó hasta el príncipe del ejército. Mantenga Daniel 8 marcado y vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Yo voy a dejar mi dedo acá y vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. En la parte del Nuevo Testamento, aquí estoy un poquito más. 2 Tesalonicenses, estoy en primero, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Está así. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Según el capítulo 7 de Daniel, habría un poder político-religioso cuyo líder reclamaría los privilegios, atributos y prerrogativas de Dios. Entre esos, pretendería cambiar la ley de Dios. El profeta describe una apostasía o abandono de la verdad, cuando la palabra de Dios dejaría abandonada en el corazón de las personas. Daniel 8 continúa con el mismo tema. Hay una conexión. Regresando a Daniel capítulo 8, vamos al versículo 12, que está así. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 13, entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Un poder político religioso se proyectaría y buscaría destruir la verdad sobre Jesucristo y su sacrificio. Serían creados todo tipo de intercesores en sustitución de Jesús. Serían imaginados y puestos en práctica todo tipo de penitencias para oscurecer la intercesión de Cristo. La verdad sobre Jesús, el único intermediario entre Dios y los hombres, sería arrojada al suelo. La verdad sobre la ley divina que muestra el camino de la obediencia a Dios para hombres y mujeres sería sustituida por tradiciones humanas. Daniel 8:14 habla que al final de ese periodo de 2300 tardes y mañanas o 2300 días, los pecados serían purificados por el juicio final de Dios en la tierra. La luz celestial brillaría sobre la tierra, sobre los seres humanos, antes del fin del tiempo. Y ellos sabrían que todo sobre el Cordero y Jesús Cristo sacrificado es suficiente para la salvación. Todos sabrían que Jesús es el sacerdote, que Él es el único que perdona. Conocerían la misericordia y el poder de Jesús y la legítima ley de Dios. En ese versículo existen tres puntos. Un periodo de tiempo, los 2300 días. Existe un lugar, el santuario, y un evento, la purificación de ese santuario, que están involucradas en ese tiempo. Comencemos con el tiempo. ¿Esos días 2300 serían literales? No, porque la Biblia nos da una información importante. Vea conmigo el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. ese periodo de 2300 días acabaría al comenzar el tiempo del fin. Y al fin de ese tiempo, la verdad de Dios sería restaurada. Por lo tanto, esos no son 2300 días literales, son un tiempo más grande. De acuerdo con Ezequiel capítulo 4, versículo 6, un día profético es igual a un año literal. Entonces, los 2300 días representan 2300 años. En el próximo programa, trataremos mejor sobre Daniel capítulo 9 para entender cuándo comienza ese tiempo. Pero quedémonos en los eventos del capítulo 8 por hoy. En el capítulo 7, la Biblia presenta los dos santuarios, el terrenal construido por Moisés como una maqueta y el santuario celestial, el verdadero santuario que fue erigido y establecido por Dios. Oportunamente surge una pregunta: ¿cuál es el significado de la expresión en Daniel 8:14, purificación del santuario? En el santuario hebreo, cada día se hacían sacrificios de ovejas sobre el altar de holocaustos del patio. Cada día los pecadores venían al patio para sacrificar animales. La sangre de las víctimas era llevada al lugar santo, que era el primer compartimiento del santuario. Pero solo una vez por año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario para realizar una ceremonia muy solemne. Esto se hacía el último día del año judío, llamado Yom Kippur. Ese era un día muy especial. Cada par del santuario representaba algo sobre Jesús y su vida. El cordero sacrificado en el patio representaba a Jesús muerto fuera del santuario celestial, en otras palabras, en el patio de este mundo. Después de la muerte de Jesús como cordero expiatorio aquí en la tierra, Él ascendió al cielo, entró en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Jesús es el cordero sacrificado y el sacerdote que vive. Una vez por año, el ritual hebreo, el sumo sacerdote se presentaba ante la presencia de Dios, delante del arca del pacto, allí, delante del tabernáculo, al final del año judío, el pueblo se reunía para un examen profundo y último de sus corazones, para la última purificación del alma y un último compromiso con la lealtad y la obediencia. Una vez por año, el sumo sacerdote entraba en el santuario y se presentaba en el lugar santísimo, que es la expiación, es la purificación, que representa en el santuario celestial la redención humana. Todo lo que está ocurriendo en el santuario celestial tiene que ver con nuestra salvación. Es por eso que Daniel 8 es tan importante. No tenemos toda la solución porque necesitamos del capítulo 9, pero ya entendemos que Dios está purificando el mundo cuando Él regresará para llevar sus hijos y hijas para la eternidad. ¿Es tu deseo permanecer junto con Dios y entregar su vida en las manos de Él? Si sí, yo quiero invitarte a orar conmigo. Querido Padre, en este momento yo quiero entregar en tus manos cada persona que ora conmigo. Que tu gracia, que tu amor, que tu bondad ayúdenos a nos mantener firmes a tu lado, preparándonos para la eternidad, acercándonos cada día más a ti. Son bendiciones que yo pido en nombre de Jesús. Amén.